Geeks y Gadgets.
Hoy un especial épico, una entrevista con Oscar Yasser, mejor conocido como Akira.
¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, el podcast en el que hablaremos de gadgets. Gadgets y más gadgets. Ay, bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G.
Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast de Geeks y Gadgets del 22 de diciembre. El día de hoy es el día 355 del año y faltan únicamente 10, contando hoy, para finalizar el 2022. Hoy es el Día Mundial del Termómetro, así que habrá que ver qué tan frío, qué tan cálido está el clima, ya sea en su termómetro, si tienen todavía de los termómetros pues análogos, o bien un termómetro digital proporcionado por distintas plataformas. Hoy es cumpleaños del actor, o de la actriz, perdón, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, del actor Juan Manuel Bernal y del exfutbolista Luis Matador Hernández. Y como les decía al inicio de este podcast, en julio de 2016 entrevisté a Oscar Yasser Akira, que por si no lo conocieron, fue uno de los principales impulsores de la cultura digital en México. Y obviamente por cultura digital, pues nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con videojuegos, animación, electrónica de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya es de lo más natural, ha habido hasta series que tienen que ver con todo eso, pero en esos momentos, pues ellos fueron pioneros en el país. Él lamentablemente falleció por COVID-19 a la edad de 41 años el pasado 2 de noviembre del 2020. Y bueno, en esta entrevista me cuenta pues anécdotas, nos da consejos, nos da su visión del contenido digital, pero la verdad es que la parte interesante es que todo lo hace de una manera muy sencilla. Ahora, sí, como todos, pues él mismo reconocía que no era perfecto, ¿no? Que había errores, que había cosas que pues sucedieron y que pues quizá había que pulir. Pero lo que sí es un hecho es que siempre platicabas con él y aprendías muchísimas cosas. En los últimos años que lo vi, la verdad es que siempre pues lo vi con muchísimo gusto, ¿eh? Y creo que a él también le daba muchísimo gusto saludarme. Así que los dejo con esta entrevista con el señor Oscar Yasser Akira.
Geeks y Gadgets.
¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué hay, Luis? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. ¿Qué dices?
Perdón. primero que nada, perdón por no entrar antes, pero estaba aquí batallando con esta máquina y creo que ya caí en conclusión de que por andar usando el beta de macOS Sierra, la cámara no funciona.
Oye, es que sí está medio buggy todavía, ¿no?
Pues no recomiendo que lo instalen en su máquina principal del día a día, no. Creo que no aguanta todavía. Fíjate que en iOS está mucho mejor, los betas están bastante bien, bastante estables, pero macOS está bastante buguiento en los betas que han sacado. Pero bueno, la excusa de por qué me estaba tardando es no hallaba por qué no funcionaba la cámara y ya creo que caí en la única conclusión que quedaba, que es como estoy usando Sierra, aquí el señor Skype no me deja abrir la cámara.
Geeks y Gadgets.
Oye, Akira, lo primero que te tengo que decir es ustedes en su momento, pues sí fueron casi 5 años adelante de lo que iba a pasar. Ya había, había un montón de cosas, estaba Ustream, estaba Livestream, pero lo cierto es que al final eran ustedes como unos, pues sí, como una guerrilla que estaba haciendo cosas, que estaba hablando de lo que les gustaba. E incluso, pues ya mucha gente comentó, oye, ¿qué onda? Nerco está invadiendo tu stream, ¿o qué onda? Y no, lo cierto es que al final está súper padre que tú, después de este tiempo, ahora estás como viendo este tipo de cosas que están sucediendo a través de Periscope, a través de Facebook. ¿Qué opinas? ¿Cómo sientes que ha cambiado esto? O sea, ¿qué se siente?
No, o sea, vaya, en realidad creo que cuando empezamos a hacer esto de los streams por ahí de 2009, En realidad, una de las cosas que a mucha gente tal vez se le olvida es que el tema de los streams lleva ya un buen rato que está, digamos, en circulación en internet. Lo que pasa, creo, es que la masa crítica de todo esto apenas está empezando a pegar. Creo que estamos viendo el principio todavía, muy en parte gracias a mobile, ¿no? Y a la penetración de mobile en el mundo. Pero en realidad, si hacemos un poco de memoria, Luis, y tú bien sabes esto, hay muchas compañías que vienen desde mediados de los 2000 que empezaron a hacer toda esta infraestructura para live stream, como Ustream y Livestream y todas estas startups que se convirtieron en compañías bastante grandes, que han estado ahí, parece que no, pero andan ahí en el camino desde hace 10 años, ¿no? Creo que eso es un poco lo que sucedió. Entonces, bueno, cuando nosotros le entramos al stream, lo primero es que pues todo era básicamente desktop based, o sea, eran máquinas en escritorio, y realmente mobile todavía no había despegado, y mucha gente dice, bueno, es que en mobile sí había apps y sí había cosas, y de pronto como que la gente trata de recordar si sí había o no había. Sí, sí había, pero la realidad es que funcionaba bastante mal. Cuando abrías un Ustream, un Livestream en un cliente móvil, en una app, en iOS o en Android, no funcionaba tan bien el stream en comparación de cómo funciona hoy, ¿no? Y aquí entras a un Periscope o a un Facebook Live o lo que sea y funciona bastante bien. Entonces creo que nosotros le entramos justo cuando Livestream y Ustream estaban, digamos que en su mejor momento en desktop. Y sí, definitivamente no era todavía tan masivo, creo yo. O sea, era algo que empezaba, de hecho, Twitch en ese entonces también estaba empezando, pero todavía estaba también muy rudimentario. Estaban haciendo, de hecho, su pivot de lo que venían antes, un poco de lo que era Justin TV a lo que se convirtió en Twitch. Y empezamos justo en ese entonces. Creo que es interesante ver cómo, pues, finalmente es una tecnología que ha ido madurando y que ha ido ganando muchísima fuerza. Y justo ahora vemos un montón de diferenciación entre como todas las plataformas que hay, pero al final es casi lo mismo, ¿no? Creo que el tema es la tecnología básicamente es lo mismo. Básicamente lo que se usa no ha cambiado en gran cosa. De repente hablas con la gente de, oye, ¿qué estás usando para hacer el stream? O ¿cómo estás haciendo las composiciones? Es lo mismo, en realidad es prácticamente la misma cosa hoy en día. Simple y sencillamente creo yo que hoy en día hay mucha más audiencia y es un poco más sencillo para todo el mundo hacerlo y demás. Geeks y
Gadgets. Oye, creo que ahí te va la pregunta neurálgica. ¿Y extrañas esas tardes, esas noches con la Sapporo, con Leo, con Off, con Melvin, con toda esa banda? ¿Extrañas esos momentos?
Sí los extraño, la verdad. Sobre todo Nerdcore me gustaba mucho y creo que una de las razones por las cuales creo le iba muy bien al show es porque nos divertíamos mucho haciéndolo. Creo que cualquier persona que fue a Nerdcore, me parece que tú fuiste invitado alguna vez, ¿no, Luis?
Yo fui a, me acuerdo que fueron dos aniversarios, me tocó uno en un bar por la Nápoles y otro en el centro, ahí me acuerdo que los llegué a ver, me tocó ver como en esos momentos me tocó estar.
Creo que de ahí lo pudiste ver inclusive aún mejor, pero si algo era cierto es que nos divertíamos mucho haciéndolo. Y yo creo que en eso coincidíamos todos, ¿no? Nos gustaba muchísimo hacer el show, hacer el stream, teníamos muy buena química todos. Y realmente por esa razón creo que es que lo extraño más, o sea, lo extraño por todos. Más que por la chinga de hacerlo cada semana.
Geeks y Gadgets. Hipertextual nuestro Eduardo. Amigo Eduardo Arcos, sí. Lanza este modelo en el cual pues puedes tener un servicio premium de los contenidos que ellos realizan. La verdad es que ellos realizan un gran trabajo desde hace varios años y me llama mucho la atención que surjan y que estén lanzando este modelo donde desde mi óptica pues realmente no ganas realmente nada porque pues ya hay adblockers, ellos prometen no anuncios, modificar un poco tipografías y ese tipo de cosas. El tema es que al final lo que también estoy viendo es que mucho del mercado se está yendo a la inversión en video. O sea, de hecho, el esfuerzo que estamos haciendo de estar aquí ahora es parte de esa respuesta, ¿no? Es queremos hacer más cosas en video, más cosas en vivo, más cosas improvisadas en tiempo real. ¿Tú cómo ves este tipo de apuestas? ¿Qué es lo que tendría que pasar o cómo se tendrían que modificar, pues, esos bloggers, esos twitstars que en su momento surgieron, y tomando en cuenta pues que ahora YouNow está muy fuerte, YouTube ni se diga, etcétera, etcétera, etcétera?
Creo que, vaya, hablando específicamente de lo que hizo Eduardo, pues me parece que hace todo el sentido hoy en día para un medio independiente tratar de buscar nuevas formas de monetización, ¿no? Por ahí hizo un post Eduardo muy interesante de las razones por las cuales lanzaron lo de hipertextual a VIP o VIP en... Creo que lo hizo esta semana, a principios de la semana o a finales de la semana pasada. Y bueno, hace un análisis ahí muy interesante de lo que ha sucedido con la publicidad online, ¿no? Y creo que principalmente el gran problema, Luis, y no sé si coincidas con esto, es que Facebook y Google básicamente se llevan el 70% aproximadamente de la publicidad online hoy en día en el mundo, por lo menos en Estados Unidos es la proporción que tienen. Y eso, lejos de que le beneficie a todo mundo, al final parece que fue mucho más dañino de lo que parecía, ¿no? Y creo yo que el problema más grande es que justamente los medios más pequeños, y digo, cuando uno dice pequeños con hipertextual, por ejemplo, pues estás hablando de los blogs más grandes que hay en español y con mayor tráfico, aún así ha repercutido de manera negativa el hecho de que todo se concentre en AdSense, de que todo se concentre en ahora redes sociales, en campañas que van hacia social como Facebook, y creo que el problema ahí es, pues como medio tienes que buscar otras fuentes alternativas de ingresos, ¿no? Creo que todo el tema de estas fuentes alternativas de ingresos no es tampoco nada nuevo, Luis. Por ejemplo, con todo el tema de los creadores de video en YouTube, una de las plataformas que más me ha llamado la atención los últimos años y cómo está funcionando es Patreon, y cómo justamente vía Patreon puedes... ¿De qué están hablando en el chat?
Dice Off que... Me están preguntando por Leo y dice Off que Leo es un Pokémon Legendary Shiny a estas alturas.
No, Leo está muy bien, la verdad es que está muy clavado en la agencia y demás, y bueno, se clavó mucho también en PC Gaming y en ¿qué diablos es lo que juega? Que es un degenerado ya con ese juego,
¿Pokémon?
No es Pokémon, no, un juego de PC, League of Legends creo es lo que más juega, Pero bueno, y ahora sigue así el pedo de esports, casi religiosamente.
No, eso no me la sabía, le voy a invitar para hablar de eso.
Sí, o sea, si necesitas a un experto en esports, puedes invitarlo y te va a dar una cátedra, sin duda. Pero bueno, regresando al punto de la publicidad, te comentaba este tipo de plataformas como Patreon, Luis. Vaya, son como estas nuevas alternativas y como nuevas... vías de ingreso, ¿no? Y creo que voltear hacia tu audiencia definitivamente es una de las cosas que probablemente hoy como creador de contenidos, pues si tienes una base muy leal de fans o en el caso de un youtuber de fans o de viewers o en el caso de un blog de lectores que te han seguido durante mucho tiempo y puedes pedirles algo para monetizar, pues creo que es una manera de justamente seguir a flote independiente, ¿no? Sin tener que depender tal vez de venderle tu compañía a una compañía más grande o sin tener que bajar tu ritmo de operación a niveles súper chiquitos, etcétera. Pues vaya, creo que hacen falta más plataformas como estas, ¿no? Me parece que el reto también más grande, por ejemplo, de lo de hipertextual es el hecho de que ellos lo están haciendo de manera independiente, es también una señal de que, o sea, independiente con su propia solución para hacer esta monetización, es una señal de que probablemente hacen falta más tipo soluciones, ¿no? Como justamente para medios impresos o medios escritos, perdón. O tal vez inclusive el mismo Patreon, ¿no? Tal vez debería de voltear, perdón, a ver este otro tipo de medios que no necesariamente son youtubers, ¿no? Geeks y Gadgets.
Yo te conocí a ti por Jorge Alor. Jorge Alor fue el que me contrató. Una vez, yo cuando llegué con mis cajas de mi pueblo, el que me contrató fue Jorge Alor. Y por ahí fue que te conocí. Y algo que yo siempre he creído de ustedes. Sí, pues los guacales, güey. Pero bueno, algo que yo siempre he creído de ustedes es que tenían un ojo para contratar gente impresionante. O sea, mucha gente que trabajó con ustedes ya está trabajando o trabaja desde hace muchos años en la industria, o obviamente forma parte de distintos emprendimientos o medios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué se fijaban ustedes como para ver como el perfil de la gente que contrataban? O sea, en tu caso, ¿qué es lo que veías de la gente?
No sé, Luis. La verdad, no sé. A veces también me lo pregunto. Creo que es curioso lo que dices, porque creo que Jorge y yo desde esa época teníamos como una visión muy distorsionada, creo, de lo que debía ser una compañía, tal vez. O sea, teníamos muy buena visión, creo yo, para lo que queríamos hacer con los productos, pero tal vez teníamos una muy mala visión de cómo hacerlo un negocio. En ese entonces me parece que no. Lo principal es que, bueno, no teníamos ninguna experiencia haciendo lo que estábamos haciendo. Simplemente estábamos haciéndolo y nos decidimos hacer estas revistas y demás, pero sin ningún tipo de background o experiencia previa. Básicamente aprendimos un poco sobre la marcha. Para mí, Jorge, de hecho, es el que tenía experiencia haciendo medios, porque él ya había lanzado Sputnik, ¿no? Y cuando fui a picharle yo a Atomics, en realidad, para mí él era el experto porque llevaba 4 números publicados, ¿no? Y bueno, al final del día creo yo que sí fue interesante ver cómo toda la gente que empezamos a contratar eventualmente logró quedarse en la industria o bueno, trascendió, y me da mucho gusto, en otros medios, o siguen activos en otros medios. Y lo vimos mucho después también con, lo seguimos viendo con Atomics, etcétera. Muchos ex empleados creo que les ha ido muy bien. Y bueno, finalmente me da gusto que así sea, ¿no? Yo creo que siempre lo que buscábamos en la gente cuando estábamos contratando era encontrar gente que tuviera como mucha pasión por lo que estábamos haciendo. Principalmente creo que eso era en lo que más nos fijábamos. Hay gente que de pronto llegaba y decía, bueno, me gustan los videojuegos o me gusta la tecnología, pero cuando alguien realmente tiene pasión por algo y por un tema, creo que te das cuenta que se expresa de una manera diferente de esto, tiene un nivel de conocimiento, maneja la información de una manera diferente. Y nos gustaba mucho justo eso, ¿no? Encontrar gente que era muy pasional con todo esto y que de alguna manera sentíamos que podrían ser los mejores comunicadores para este tipo de medios, ¿no? Creo yo que ese era el punto más importante, Luis, respondiendo a lo que dices, como un poco la pasión con estos temas. Geeks y
Gadgets. Estás en Japón. ¿Ya cuánto tiempo ya llevas en Japón?
¿Es neurálgica esta también?
Esta es neurálgica.
No, esta no es neurálgica, es muy fácil de responder. Llevamos... ¿Cuánto llevo ya acá? Como... yendo y viniendo como 3 años y medio. 3 años. 3 años más o menos. Y ya viviendo acá en Japón como 2 años y medio.
Ahí te va la parte neurálgica. Dime, ¿qué es lo que extrañas de México y lo que no extrañas de México? Y la contraparte, ¿qué es lo que no te gusta de Japón?
Son neurálgicas todas, Luis. De México extraño muchas cosas, Luis. Digo, de inicio extrañas a tu familia, obviamente, toda la familia de Aiko, mi esposa y mía también viven en México todavía. Entonces, extrañamos a la familia. Creo que extrañamos mucho la comida mexicana también. No es por nada, ¿eh? Y la verdad es que luego de repente la gente dice, uy, el síndrome del jamaicón. Pero la comida mexicana es cabrona, Luis, y la extrañas. En realidad hemos buscado aquí como lugares de comida mexicana y todo. Entonces, bueno, de repente nos podemos dar como nuestras escapadas a decir, ok, vamos a comer comida mexicana buena y es increíble, pero no te esperarías que dijera la comida, tal vez. Pero creo que en general de las cosas que más extraño sí son como más personales. Probablemente también de pronto se extraña tal vez un poco el como en general el ambiente en México es un poco más relajado, creo yo, al trabajar. Pero creo que son esas cosas básicamente, Luis. Es más un tema personal, tal vez, lo que extraño. Creo que del otro lado, la razón por la cual decidí que quería venir para acá, en realidad tiene mucho que ver con lo que siempre quise hacer, ¿no? En realidad, siempre he querido hacer software, siempre he querido hacer desarrollo de software. Fue como empecé Atomics antes de que fuera un medio, antes de que fuera un sitio web, antes de que fuera... O sea, antes de que Atomics fuera un sitio web, antes de que fuera una revista. En realidad, yo hacía web design y web coding. Vaya, programaba sitios web en ese entonces. Y fue como realmente empecé, ¿no? Programando en mi Mac y haciendo sitios para otras compañías y vendiendo sitios web, etcétera. Y de ahí fue donde dio pie para hacer el hosting que eventualmente se convirtió en el server de Atomics y demás. Pero como que siempre he tenido este gusano de hacer, por un lado, medios y por un lado, comunicación y por otro lado, software. Y es como la combinación que siempre he tenido y siempre ha como regido un poco las decisiones en mi vida. Si quiero hacer algo nuevo, típicamente pienso en qué hago del lado de software o qué hago del lado de los medios, ¿no? Y realmente esta decisión con que tiene que ver con Japón tuvo que ver con software. Cuando decidí que quería hacer software ahora y retirarme un poco del tema de los medios, por un lado sentí que el team que estaba armando podría crecer un poco más rápido en Japón y necesitaba tal vez un poco más ingenieros, digamos, un poco más experimentados en estas áreas de video y de image processing y demás, que es lo que estamos haciendo. Sentí que en México, de hecho, era muy difícil. Traté de contratar gente en México un tiempo cuando regresamos de Silicon Valley, que empezamos esta compañía. Traté de contratar gente en México y me costó mucho trabajo encontrar ingenieros que entendieran bien lo que estábamos haciendo y sobre todo con la experiencia que necesitábamos. Y digo, no es que no existan, tal vez, pero simple y sencillamente no los pudimos encontrar en ese entonces. Curiosamente, de hecho, hoy el día el team tenemos un ingeniero mexicano aquí en Japón y además pues, están todos los demás ingenieros japoneses. Mi hermano también está en la compañía, de hecho él se vino también y casi empezó como co-founder de la compañía. Entonces estamos los dos aquí. Me traje a toda la familia, Luis, a mi hermano, a su esposa.
Güey, pues
está bien, la verdad es que estuvo genial, pero bueno, básicamente tuvo que ver por el lado del software, ¿no? Entonces, de lo que más me llama la atención y siempre me ha llamado la atención de Japón, creo yo, es justo el talento de la gente que hace software en Japón, creo yo, es un poco diferente a otros países y hay aquí, probablemente lo que más me gusta es la experiencia que tiene mucha gente en la época de las consolas, digamos, de generaciones anteriores, pre-engines, antes de que hubiera engines de para hacer videojuegos, ¿no? Como Unity y todo esto. Uh-huh. La gente aquí básicamente hacía juegos, pues casi creando código a nivel ensamblador. Básicamente es hacer tu propio engine. Hacían sus propios engines para estos juegos en la época del PS1, del PS2, inclusive del PS3. Y esa experiencia ayuda mucho en lo que estamos haciendo. Hacer OpenGL a un nivel, digamos, muy, muy básico. Fue lo que nos llevó un poco a tomar la decisión de decir, ok, vamos a Japón, vamos a conseguir gente acá. Y un poco a largo plazo también, pues me sigue llamando mucho el quedarme haciendo software. Y ahora que ya voy encarrerado y llevo otra vez, pues prácticamente 3 años y medio haciendo software, quiero después de esto, no sé hasta cuándo vaya a terminar lo que estamos haciendo hoy en día con video, pero me gustaría brincar de esto a videojuegos también, a empezar a hacer desarrollo de videojuegos, que esa es la razón principal por la cual empecé Atomics también, Luis. Entonces, creo que...
Estaría súper padre el cerrar el ciclo así, ¿no? O sea, continuarlo, ¿no?
Pues bueno, es la idea. Siempre es lo que he querido hacer juegos. Entonces, creo que es más fácil ya el salto de hacer mobile software development a gaming, creo. Va a ser mucho más sencillo y creo que ya ahorita tengo un poco más como la confianza de hacerlo otra vez. Pero, pues de hecho, esas son las cosas que tal vez extraño de México desde el punto de vista personal. De Japón, hay cosas que definitivamente no nos gustan. No es un país perfecto por mucho, pero tiene muchas ventajas. Y creo que lo que más me gusta, antes de decir que lo que no me gusta, es Japón es un país de primer mundo muy diferente a Estados Unidos. Y creo que eso es, creo yo, lo que más me llama la atención, ¿no? Como que el primer mundo siempre tuvimos esta imagen, esta visión de que el primer mundo era Estados Unidos y las cosas son de cierta manera en Estados Unidos, y Japón es un país de primer mundo completamente diferente, y bueno, la forma de ser de la gente, las tradiciones, de la dedicación de la gente es muy interesante, y creo que hace que muchas cosas funcionen. Y por otro lado, sí hay cosas que la verdad me disgustan un poco de Japón, o hay cosas que tal vez no me gustan tanto. A veces siento que es difícil trabajar con japoneses porque le dan muchísimo la vuelta a las cosas y a los problemas. No son tan directos a veces como para tomar decisiones. No son tan pragmáticos. Los mexicanos, creo, y los americanos somos muy pragmáticos. Entonces, queremos hacer algo y la solución la tratamos de encontrar muy fácil y muy directo, y no le damos muchas vueltas a un problema. Y muchas veces aquí tratan de evitar como esa confrontación, o de confrontarte directo, de pelear o de defender un punto. Entonces es muy desgastante a veces y le dan demasiadas vueltas. Es bueno y malo, pero a veces siento que es más malo que bueno, creo yo. Geeks y
Gadgets. ¿En qué andas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que podemos esperar de tus nuevos proyectos? Si estás organizando ya el reencuentro de Nerdcore, cuéntanos.
El reencuentro de Nerdcore es como la reunión de Guns N' Roses. Creo que va a tomar mucho tiempo, Luis.
Pero bueno, no perderemos la esperanza.
No lo sé. La verdad es que no sé cuándo vaya a pasar. De hecho, ahí que está. Creo que sigue en el chat, ¿no? Me parece que sigue en el chat. Bueno, no sé si está en el chat o no. Pero bueno, hemos hablado muchas veces de eso, y de repente debo decir que probablemente la persona que más me sorprende, que le llama la atención todo este tema de ¿y qué pasaría si Nerco hubiera sido bla, bla? ¿Sabes quién ha sido? Leo. Leo de repente nos dice mucho, oye, pues creo que si hubiéramos seguido siendo Nerco estaría chido hoy en día, ¿no? Y le digo, Leo, creo que sí, estaría bastante chido. Pero mira, en realidad no hay hard feelings para nadie. O sea, decidimos dejar de hacerlo porque en ese momento, como que todo el mundo estábamos pasando por otras cosas, estábamos enfocándonos más en otras cosas, o queríamos empezar a hacer otras cosas. Yo estaba ya yendo a... Ya me había ido a Silicon Valley, creo, ya había regresado. Entonces se estaba complicando todo realmente. Con Ofelia, pues también, pues creo que ella también empezó también a decidir hacer, no solamente en su vida personal, sino evidentemente también su vida profesional, como empezarse a enfocar en otras cosas. Al final del día fue siempre obedeciendo a esto, ¿no? O sea, un poco los intereses de cada uno. Así que finalmente creo yo, cuando cada uno decide su propio camino, pues finalmente llegas a la conclusión de pronto de, ok, pues tal vez ya no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es tan sencillo como eso, pero creo yo que en algún momento valdría la pena ver si podemos hacer como algo de nuevo juntos. Estaría increíble, por lo menos a mí me encantaría. Así que a ver si algún día... Estoy leyendo el chat, lo de la doña. No, la doña no. Desgraciadamente la doña se quedó en México.
Te faltó llevártela.
A la doña no nos la trajimos a Japón. No, la historia de la doña es increíble. La doña nos ayudaba ahí a hacer... nuestra señora Julia, como dice Aiko, ahí está en el chat también, mi esposa no me dejará mentir, la queríamos muchísimo. Y la verdad, la señora pues iba, limpiaba ahí en la casa y demás. Y pues cuando estaba haciendo esta entrevista con Foro TV, mucha gente dice, dude, ¿planeaste eso? ¿Planeaste que saliera a propósito? Y entonces ya yo... voy a dejarlo a la imaginación de todo el mundo. No, obviamente no lo planeé, fue un accidente, ahí estaba la señora, entonces fue todo muy espontáneo, está muy cagado y vaya, simplemente salió ahí. Y recuerdo que inclusive estaba no recuerdo quién me estaba entrevistando, Ana Francisca.
Esa era Ana Francisca Vega, seguramente.
Sí, Ana Francisca Vega me estaba entrevistando y de hecho pues también se empezó a cagar de la risa y yo también. O sea, de hecho, estuvo muy, muy chistoso porque pues sí nos reímos ya ahí en vivo al aire y todo. Y luego ya al final, de hecho, pues traté de hablarle a la señora para que viniera, pero pues ya no quería y...
Geeks y Gadgets. Que hoy es el en vivo íntimo, pero dice Off que también puede ser como en la cama con Akira.
Es que teníamos una sección que se llamaba así, cuando yo hacía el late night en la cama con Pastrami. Y entonces yo le marcaba y yo estaba, usualmente estaba ya en la cama. Y entonces era así de, bueno, cuéntanos desde la cama, dinos algo. Y entonces ya ahí se aventaba cualquier chorrada. Y bueno, ya me aburriste, ya te voy a cortar, voy a hablarle a alguien más. Pero bueno, en general creo eso, Luis, seguirá haciendo cosas que tienen que ver con video y eventualmente creo que queremos hacer videojuegos. Así que algún día creo daremos el brinco, no sé cuándo, pero por ahora todavía tenemos que acabar esta misión de lo que estamos haciendo con video y pronto espero también empecemos a hacer nuestros pininos con videojuegos.
Pues ahí lo tienen, esta entrevista con el señor Oscar Yasser Akira, que la verdad, pues bueno, sí, se le extraña muchísimo y creo que, pues bueno, lo recordamos a través de estas palabras y a través de este humor y a través de todo este conocimiento que nos compartía. Por lo pronto, nosotros regresamos el día de mañana. Yo soy Luis KG y ya lo sabes, aquí como siempre, continuamos. Bye, bye.
Triste, pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G.